Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Otra emisión, un gusto saludarte a nombre de nuestro colectivo, Patricia Martínez, nuestra productora general, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, traigo una emisión bastante interesante porque vamos a hablar sobre el racismo dentro de la sociedad cubana y también dentro de la comunidad LGTBI. Para ello voy a contar con la presencia de Mirna Rosa Padrón Dixon. Ella es una miembro de la comunidad LGTBI cubana radicada en la capital que tiene un proyecto muy interesante que recibe a todos los afrodescendientes LGTBI y en general dentro de la isla. Casa Tomada Mirarte es este proyecto. También voy a conversar con Manuel Cuesta Morúa, historiador y académico cubano, para dar una visión acerca de lo que ha sido durante todos estos años y siglos el tema de racismo dentro de la sociedad cubana. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. En esta emisión, dos notas muy interesantes. El Ministerio de Salud del Perú ha informado este martes de que ha retirado de su lista de enfermedades mentales o de problemas de salud de transexualidad y el travestismo, un mes después de que el gobierno ratificara a través de la firma de la presidenta Dina Boluarte un decreto que patologizaba las identidades LGBT. En ese sentido, ha solicitado que en todos los centros de salud del país, tanto públicos como privados, se atengan a los nuevos códigos como son discordancia de género, especialmente en la adolescencia. De esta forma, el Ministerio de Salud reafirma categóricamente el respeto a la dignidad de la persona humana y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio. Otra nota interesante que ha ocurrido en esta semana ha sido que el presidente Joe Biden de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el indulto a los antiguos militares expulsados de las Fuerzas Armadas y condenados por violar una ley que estuvo en vigor hasta el año 2013 y que criminalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Estas restricciones figuraban dentro del Código Uniforme de Justicia Militar y durante 60 años supusieron para cientos de personas, unas 2.000, según fuentes citadas por la cadena CNN, la expulsión sin honores del ejército y el inicio de un proceso judicial ante las instancias castrenses. Así que he comenzado con estas dos notas, muy interesantes noticias. Una vez más, en este mes del orgullo gay, ya a punto de finalizar, el colectivo LGTBI sigue ganando en derechos. Mirna Rosa Padrón es una activista LGTBI cubana que también lleva un activismo bastante diferente porque ellos tienen un proyecto que se llama Casa Tomada Mirarte, la casa de todos en La Habana, y es un proyecto afrocubano dirigido específicamente a la comunidad LGTBI que pertenecen a este grupo etario. Así que voy a conversar con ella como primera invitada de Arcoíris. Mirna Rosa Padrón Dixon, bienvenida aquí a Arcoíris.
Sí, sí. Hola, bienvenidas todas las personas por allá. Estoy bien.
Bueno, vamos a comenzar el diálogo, Mirna. ¿De qué se trata este proyecto Casa Tomada Mirarte? Y el eslogan que me gusta muchísimo es la casa de todos en La Habana.
El eslogan en sí de la casa es la casa de familia, porque creo que hay un eslogan, este eslogan es de otra casa Mirarte, este que me acabas de decir. Y entonces para nosotros es la casa de familia, es una casa de familia, de una familia cubana afrofeminista, donde integrantes de la familia, aliados y colaboradores de manera autónoma e independiente interactuamos en la creación de actividades artísticas y culturales, en facilitar a muchísimas personas con extrema vulnerabilidad, digamos, en su emprendimiento económico, facilitamos talleres o digamos, acompañamiento para que estas personas tengan un mejoramiento económico, pero también el aporte al bienestar psíquico e intelectual de estas personas, más el mejoramiento y el bienestar psíquico e intelectual de las personas de la casa y los que colaboran con la casa.
Ahora bien, muy importante resaltar esta parte. ¿Este proyecto va destinado solamente a los afrodescendientes LGTBI o se incorporan también todos en general, heterosexuales, bisexuales, en fin?
Exactamente. Partimos de que sí, que la casa, los colaboradores y varios integrantes de la familia se identifican como personas dentro de la comunidad LGBT, pero eso no quiere decir que nuestras acciones tributen solo a la comunidad LGBT, también a muchos vecinos y también a personas y grupos que no son de la vecindad y que se acercan a nosotros para que tengamos esto, un acompañamiento y una alianza entre todos para lograr, ya le digo, estas actividades que son herramientas que desmontan todo tipo de éticas o discursos hegemónicos.
¿Qué ha significado el trabajo de ustedes durante todos estos años en cuanto a la sociedad cubana? ¿Ha tenido un impacto, según tu visión, este proyecto?
Hablar en general de la sociedad cubana es un poco complicado cuando eres autónomo e independiente, porque la sociedad cubana siempre ve que o hemos estado por años, digamos, bajo la educación o la visión de que la mayoría de las cosas que se hacen viene de una institución gubernamental. Uh-huh. O una institución estatal. Entonces, para la sociedad cubana, o nos ven, algunos nos ven como atrevidos, otros nos ven como transgresores, otros nos ven como contestatarios, y entonces yo creo que lo importante es que para en los años que llevamos, desde 2017, cada persona que se acerca a la casa, que no es lo general, en primer lugar es que se sienten bien en la casa. Se sienten que la casa espiritualmente los atrae a ser un lugar donde puedan tener la libertad de expresarse y de hacer, y que tienen el apoyo incondicional de los que estamos en la casa, de la familia y los que colaboran con nosotros. Y eso yo creo que es como la acción en este espacio pequeño, y hasta donde estiramos la mano hasta ahora ha sido muy significativo.
Tú eres parte de...
Como se dice en la práctica religiosa yoruba, extendemos la mano hasta donde llegamos y hasta ahí hacerlo lo mejor y dignamente posible. Y entonces creo que lo que significa para los que están alrededor y los que vienen a la casa es lo más importante. Ya te digo, la sociedad tiene tantas miradas y tantas otras conciencias que me es difícil generalizar en sociedad cubana en general.
Tú eres parte de la comunidad LGTBI cubana, abiertamente eres lesbiana. ¿Por qué surge la necesidad? Porque también eres parte de la comunidad de afrodescendientes. ¿Por qué surge esta necesidad en que tú te enfocaste para darte cuenta de que el movimiento LGTBI, quizás afrodescendiente, sufra de racismo más que una persona heterosexual?
Es que, como muchas otras sociedades, la sociedad cubana, su cultura totalmente patriarcal. Uh-huh. Y patriarcal, y la cultura patriarcal trae consigo, por supuesto, en primer lugar, el racismo, la homofobia, el machismo, la xenofobia, un montón de cosas negativas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, el ser negro, más que afrodescendiente, porque el afrodescendiente, y voy cayendo en términos, el afrodescendiente es una posición política que lo asume cada quien. Entonces se ha tomado el término afrodescendiente como para todos aquellos que no son blancos, ¿no? Uh-huh. Y y entonces caemos igual en la generalidad. No todos los se asumen afrodescendientes. Para nosotros nos sentimos más, digamos, más cómodos de decir que es actividades afrocentradas, o en este caso que estamos hablando de la persona LGBT negra o no blanca. Entonces, como el racismo en las personas no blancas, sobre todo las personas negras, es transversal en todas las discriminaciones. Él atraviesa todas las discriminaciones y, por supuesto, dentro de la comunidad LGBT también hay racismo. Racismo hacia la persona LGBT negra.
Y te quería preguntar, te quería preguntar sobre la base de ese planteamiento tuyo. Si las identidades queer, por ejemplo, afrocubanas, son más criticadas que las blancas.
Yo diría que más criticadas, bueno, queer también entra dentro de esa gama, digamos, de identidades de la comunidad LGBT. No, tampoco es como que hablar solo del queer, ¿no? Porque no todas las personas dentro de la comunidad LGBT se identifican como queer, y menos en Cuba. Entonces, digamos que pasa, o vuelvo a decir, que es que dentro de la comunidad LGBT, por supuesto, hay racismo. Y dentro de lo que es ya la sociedad cubana en general, claro que ser una persona LGBT negra es peor, ¿no? Porque para la sociedad cubana, o para el patriarcado hasta ahora, en Cuba, es que las negras y los negros tienen que ser personas, son personas sexuadas, son personas que solo supuestamente son más reproductoras a la hora de familia, porque tienen como que esa capacidad, supuestamente, entre comillas, la capacidad solo de estar para amamantar y criar y servir, y entonces es como más criticado que una persona no negra.
Ahora mismo, ¿dónde se puede dirigir una persona afrodescendiente, miembro de la comunidad LGTBI o cualquier otra persona de la sociedad civil cubana, para informarse sobre el proyecto de ustedes? ¿Tienes alguna dirección donde radica Casa Tomada Mirarte en la capital?
Casa Tomada Mirarte se encuentra en una de las zonas periféricas de La Habana, exactamente en Avenida 43, número 13003, entre 130 y 132, Reparto Cocosolo, municipio Marianao. Esa es nuestra ubicación.
Me encantó recibirte aquí en el espacio, Mirna Rosa Padrón Dixon. De verdad que...
Sí, o Mirna Dixon por lo de feminista, ¿no?
Claro que sí. De verdad que...
o porque lo asumo, sí.
De verdad que ha sido una entrevista muy agradable para mí, para mi audiencia, saber que existen personas dentro de la isla que luchan por erradicar ese racismo impuesto por la sociedad desde la época colonial y hasta la actualidad, que no ha desaparecido dentro de la isla, y lo vulnerable que son los miembros del colectivo LGTBI en cuanto a este tema. Las puertas y los micrófonos, Mirna, abiertos para Casa Tomada Mirarte, tu proyecto, y específicamente para ti, para seguir hablando en otras oportunidades sobre LGTBI y raza e igualdad dentro de la isla.
Muchísimas gracias. Aquí nos tienen las puertas, literalmente, casi siempre, la mayoría del tiempo y de los días están abiertas. Así que pueden llegar cuando quieran, y aquí estamos.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Y continuamos en Arcoíris. Mi segundo invitado, bueno, una voz especializada del tema cubano y especialmente de la sociedad cubana, el historiador Manuel Cuesta Morúa. Bienvenido aquí a Arcoíris, Manuel, ¿cómo estás?
Bastante bien acá, hoy con menos lluvia.
Bueno, ojalá que ya deje de llover ahí en el país nuestro, y que los damnificados de las últimas lluvias ahí en la capital puedan recuperarse. Bueno, te hemos invitado porque estamos hablando sobre racismo, sobre el racismo que existe dentro de la comunidad LGTBI con los afrodescendientes, y en manera general me gustaría saber si en Cuba aún existe racismo.
Bueno, definitiva y desafortunadamente hay que decir que sí, que todavía racismo dentro de Cuba. no se ha superado. No se están haciendo las cosas del modo que encaminen, digamos, un proceso para superar el tema de racismo que ha estado en los orígenes, ¿no? Como pecado también original de Cuba como nación y como república. Si existe en la comunidad LGBTI racismo, te imaginarás que no es más que reflejo de ese racismo general que todavía nos está golpeando.
Fidel Castro en el año 1959 prometía erradicar ese mal que venía del capitalismo. Ahora bien, ¿tú crees que el racismo que hay en Cuba viene de la colonia o es un legado que el propio Fidel Castro dejó antes de morir?
No, es un legado de la colonia, definitivamente. El racismo empieza con la trata. El hecho de considerar que unos hombres están destinados para trabajar a otros hombres y unas mujeres están destinadas a ser amas de llave, amas de casa de otras mujeres, ya da el pistoletazo inicial al racismo en el mundo, ¿no? Y el de aquí tiene que ver con ese proceso, tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver con la plantación. Situar a unos y a otros en una escala social y en una escala política a partir de la definición que los que tienen el poder hacen de cuál es el papel que deben tener los otros. Y ahí empieza el racismo en Cuba. De modo que es un legado desde la colonia, por decirlo de alguna manera, es un legado de los tiempos que atravesó también la República y que llega hasta nuestros días. En cada momento, en cada etapa, se ha tratado de enfocar de algún modo una solución. Algunos han imaginado que la integración es lo mejor, otros imaginaron que había que devolver a los afrodescendientes a África, otros imaginaron que había que establecer una república de iguales. Y por ahí iba más o menos el enfoque en las distintas épocas, pero en realidad todas han legado al futuro este fenómeno.
Dentro de Cuba hay un fenómeno que ocurre principalmente en los programas de humor, o sea, dedicados al humor en la televisión cubana, donde se ríen en muchas oportunidades con el doble sentido implícito que tenemos nosotros los cubanos, por ejemplo, de la raza de una persona. Sin embargo, eso no es censurado por las directrices del Instituto Cubano de Radio y Televisión. ¿Crees que este racismo recreativo puede afectar el erradicar el racismo en general dentro de la sociedad cubana?
Sí, claro, eso que llama racismo recreativo, racismo lúdico, le llaman otros también, ¿no? Es, digamos, la culminación de lo que de alguna manera otros llaman, un poco más serios y adultos, llaman racismo estructural. Es decir, cuando determinados comportamientos sociales llegan y se refinan en el humor, ya están con eso expresando hasta qué grado es profundo el racismo. Y porque ese es como, digamos, la poesía negativa del racismo en el humor, ¿no? Y sí creo que no censurarlo indica, digamos, poca conciencia justamente de ese problema y al mismo tiempo indica no conocer cuál es el vínculo siempre interno que hay entre las distintas manifestaciones del racismo. Desde el racismo de quien excluye de su hogar la posibilidad de que se conviva con un afrodescendiente, aquellos padres que dicen mi hija no se casa con un afrodescendiente aunque tenga amigos afrodescendientes, hasta el racismo más estructural que confina en barrios marginados justamente a la mayoría de los afrodescendientes, son los que sufren definitivamente todas las penurias y todas las carencias y la excrescencia que se produce en determinada sociedad. Desde esos racismos hasta el racismo, digamos, político, que supone que otros, desde su visión del mundo, definen cuál es el lugar que deben tener los afrodescendientes en esa escala política, en esa escala social. Y el humor viene a refinar esto, ¿no? De alguna manera, hay quien lo hace con más gracia, hay quien lo hace con menos gracia. Es una manera de normalizar a través de la risa un fenómeno que es mucho más profundo y es mucho más serio y que indica hasta dónde está arraigado en la sociedad. Y no se censura, como muy bien dices.
Desde tu posición,
pocas veces se censura. Es un problema serio.
Sí, desde tu posición como académico cubano, como historiador cubano, ¿qué necesita Cuba para tratar de erradicar esa promesa que en su momento dio la revolución, que iban a erradicarlo y no pudieron hacerlo, no han logrado a esta altura hacerlo? ¿Qué necesita?
Mira, primero yo creo que se necesita identificar bien la causa, el origen de un fenómeno como el racismo y como otros fenómenos ligados a esto, ¿no? Identificarlo bien, porque si no identificas bien las causas o no identificas bien el origen, va a ser difícil, aunque hagas 1,000 programas va a ser difícil erradicarlo, porque no te estás concentrando, no te estás enfocando justamente en dónde está ese asunto. Para identificar esas causas y ese origen, y aquí viene otra, digamos, otra de las cosas que creo que hay que hacer, hay que abrir un debate público. La sociedad tiene que abrirse a sí misma con madurez, reconocerse como una sociedad racista, y al mismo tiempo incluso puede compensar ese reconocimiento honesto de qué tipo de sociedad somos en el legado, diciendo no es una cuestión personal, es una cuestión cultural, lo cual es verdad en ese punto. Y a partir de ese autorreconocimiento, abrirse una conversación pública permanente sobre el tema. Porque, digamos, en el 59 Fidel Castro dijo que hay que erradicar el racismo. A continuación dijo que ya se había acabado, lo cual significó suprimir algo que es fundamental cuando uno quiere revertir fenómenos de naturaleza, digamos, social, histórica y cultural, como son el racismo y estructural, que es que todo el mundo participe en la conversación, que todo el mundo se reconozca en esta conversación y todo el mundo participe, porque es de ahí de donde salen esos las soluciones posibles a ese fenómeno. Y luego que el debate se establezca de una manera institucional y permanente, porque si se cierra, entonces el racismo, que tiende a ser como el mercurio, pues se esconde y se cuela por donde quiera y al mismo tiempo se enmascara y sale con la fuerza que ha salido, digamos, en los últimos años en determinados lugares. A continuación, pues hacer políticas públicas, ¿no?, en las cuales se enfoque el fenómeno y se trate de revertir, de compensar una historia de racismos acumulados que no se resuelven de la noche a la mañana. Por ahí yo creo que se enfocan, digamos, como que cuatro maneras de solucionar este problema.
Y es un secreto a voces el tema de la comunidad LGTBI, los afrodescendientes, miembros de este colectivo, que en muchas oportunidades son más humillados que los propios blancos que pertenecen a la comunidad LGTBI cubana. ¿Tu lectura sobre esto, el porqué?
Bueno, recordarás que en la mentalidad cubana existía el dicho de que no se podía ser negro, y lo voy a decir finalmente, y gay. Que ser negro ya era un problema, ser gay era un problema añadido. De modo que esto se refleja en la comunidad LGBT. Es decir, no se entiende, porque se asocia la afrodescendencia, el color negro, se asocia a lo rudo, a lo vasto, a la fuerza, a la virilidad, lo cual es un arquetipo, es un mito, y se asocia a todo lo que tenga que ver con las maneras duras de convivir en la sociedad, entre otras cosas porque así ha sido, ¿no? Entre otras cosas porque la realidad y la vida de la afrodescendencia en cualquier lugar del mundo, en Cuba también, ha sido la de sobrevivir, y para eso se necesita mucha fuerza. Y esa asociación que se hace, pues se hace o se convierte en un escándalo cuando entonces en la comunidad LGBT, que ha sido estigmatizada por sí misma, por su propia existencia, al mismo tiempo participan seres humanos, en este caso afrodescendientes, que también tienen la libertad de escoger sus propias identidades sexuales. Pero no se comprende justamente porque aquí esto se origina en esa mentalidad y en esa cultura de asociar lo negro con lo duro y lo blanco con lo tierno y lo inteligente. Y entonces ahí tenemos un problema que es fundamental en la sociedad cubana y que sufren mucho más los afrodescendientes que están dentro de la comunidad LGBT.
Fue un placer haberte recibido aquí. Conversamos con Manuel Cuesta Morúa, historiador y académico cubano. Un placer haberte recibido, Manuel. Un abrazo.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Punto final, se despide el Arcoíris de esta semana. Patricia Martínez, nuestra productora general, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima, que te estaremos esperando para juntos matizar tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas, para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos rezar la importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.